Buscan en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Me siguen con su vista y escuchamos lo que dice la Escritura. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pueden sentarse. Ya hemos tomado algunos domingos sobre Primera de Juan, y parte de esta serie de mensajes que hemos estado tocando abarcan diferentes temas. Esta carta es muy amplia y hoy vamos a hablar sobre la verdadera comunión o comunión verdadera, que encontramos en el versículo 3 que hemos leído, versículo 6 y versículo 7. Dice el 3: tengáis comunión, nuestra comunión. El 6: tenemos comunión. El 7: tenemos comunión. Es la frase que domina estos versículos de introducción de la primera carta de Juan. Ahora, cuando nos reunimos como iglesia, personas que vienen cada domingo, no necesariamente tenemos comunión. No necesariamente todos los que vienen aquí podemos disfrutar de comunión. Dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3, dice el profeta. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y lo vemos que sí es posible. Hay gente que pueden estar juntos pero no están de acuerdo. Otra parte de la Escritura nos dice: cuando nos reunimos, dice, juntos y en armonía. Qué gozo es cuando los creyentes se reúnen, están juntos y en armonía. Ahora, puede haber que estemos juntos, pero puede haber que no haya armonía dentro de la gente que viene. Esta palabra comunión, regularmente la entendemos, la hemos escuchado muchas veces, la palabra en griego que significa es koinonía, algo de compañerismo, pero a veces lo hemos usado esta palabra también de una manera muy simple, y pensamos que cuando tenemos comida y comemos juntos aquí en la iglesia, pensamos que tenemos compañerismo. Y estamos juntos, pero no necesariamente tenemos comunión verdadera. Y déjenme decirles por qué. Como dice aquí el pasaje que hemos leído, la verdadera comunión, dice, es con el Padre. Dice, la verdadera comunión es con el Padre, dice el 3. Lo que hemos visto y oídos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos comer juntos, podemos estar juntos en esta mañana, en este lugar, pero no necesariamente quiere decir que tengamos comunión, porque hay algunos que son cristianos y otros que no lo son. Por lo tanto, no puede haber una verdadera comunión. Estamos juntos, están sentados juntos ahí, tal vez un cristiano y un no cristiano, estamos juntos, pero no hay una comunión verdadera, porque la comunión verdadera comienza con Dios. Y cuando tenemos comunión con Dios, entonces podemos tener comunión también con los demás. O en el lenguaje de Juan, que ya hemos mirado en esta carta, dice que ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no puedes amar a alguien que está a tu lado? A Dios que nunca lo has visto, dices que lo amas, y a alguien que miras constantemente no puedes amarlo. Estamos hablando de una comunión falsa, porque no hay lo que realmente hace falta para la comunión verdadera. Y San Pablo en 1 Corintios 10:16 dice que la verdadera comunión, donde en verdad nos unimos, es por la sangre de Cristo. Por eso cuando tenemos la Santa Cena, estamos tipificando lo que es una comunión verdadera. 1 Corintios 10:16 nos habla de eso. Entonces, todo lo vamos a encontrar en la Escritura, donde nos dice que la comunión que es verdadera, que es auténtica, es legítima, tiene que haber ciertos distintivos que prueben su autenticidad, su legitimidad. Verdadera comunión tiene que haber ciertos distintivos, algo que nos que distingue de los demás. ¿Qué son esos distintivos? Bueno, la carta fue dirigida precisamente también para corregir algunos errores. Cuando Juan escribe esta carta, había un grupo que se llamaban gnósticos, gnosis del griego, conocimiento, y este grupo de gente pretendía o presumía que tenía un conocimiento superior. Y Juan escribe esta carta y dice, bueno, este grupo de gente tiene conocimiento y conoce muchas cosas, pero no conoce al Dios verdadero. Y al no conocer al Dios verdadero, no puede haber una comunión auténtica. Todo comienza al conocer al Dios verdadero. Entonces, en esta mañana quiero compartir con ustedes algunas pruebas que podemos encontrar aquí en la primera de Juan, pruebas para ver si hay una verdadera comunión. Son distintivos de una verdadera comunión. Y para eso vamos a usar capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Juan, algunos pasajes que vamos a estar mirando. Y la primera prueba que vamos a mirar, a ver si en verdad la comunión es verdadera, la primera prueba es la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia es el punto, el distintivo número uno que nos va a enseñar si estamos teniendo comunión verdadera o estamos viviendo engañados. Porque tal vez tú vienes aquí, no sé cuántas veces ya estás aquí que has venido, y piensas que eres cristiano y no eres cristiano, estás viviendo engañado. Tal vez hasta tienes un lenguaje cristiano, hablas como cristiano, hasta sabes manejar la Biblia, sabes encontrar los libros de la Biblia, hasta cantas como los demás también, pero este no es un distintivo de que seas cristiano y por lo tanto no tienes una comunión verdadera. Entonces, queremos en esta mañana primero mirar la prueba de la obediencia. ¿Cómo estamos en eso? Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, somos mentirosos. Ahora, cuando habla de luz y tinieblas, lo entendemos, siempre hay estas figuras en la Biblia. Luz habla de la vida delante de Dios, una vida de pureza, de santidad. Y mentiras habla, siempre está asociado con la maldad, la oscuridad, el pecado, la suciedad. Entonces, el apóstol nos está diciendo, mira, si tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas, eres un mentiroso y no tienes comunión verdadera. Estás viviendo engañado. Mire el 8:1-8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Este es un proceso como las personas manejan el pecado. Cuando usted habla con personas que su vida moralmente es aceptable en el mundo, hemos hablado con personas y dicen, pues yo no hago nada de mal. Siempre lo asocian con el pecado de drogas, de alcohol, todo ese tipo de cosas. Lo asocian de esa manera. Dicen, no, pues yo no hago nada de ese tipo de cosas. Por lo tanto, no puedes clasificarme como un pecador, que soy una persona mala. Bueno, tenemos que escuchar el veredicto de Dios. Y Romanos 3, versículo 10, dice que no hay justo ni un uno. Este es el veredicto de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Ahora, si te pones a razonar y quieres argumentar con Dios, Dios te va a decir en Romanos 3 también que tu entendimiento es tan entorpecido que no puedes pensar bien. No puedes pensar bien, por lo tanto, tus argumentos no tienen validez. Entonces, si decimos, bueno, ¿cuántos dicen eso? Miren el capítulo 2, versículo 4, ahí en primera de Juan. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, o sea, no obedece sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice? Mentiroso. No le dé pena decirlo. Si tú dices que conoces a Dios, pero no vives una vida de obediencia, eres un mentiroso. No importa cómo te quieras llamar, tampoco, no importa cuánto conocimiento puedas tener de la Biblia, como estos gnósticos. La obediencia es la prueba de una verdadera comunión con Dios. Si no tienes una vida de obediencia, es una mentira que pretendas decir que tienes comunión verdadera con Dios. Estás viviendo engañado. Capítulo 4, ahí mismo, primera de Juan, seguimos mirando, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. 4:20. Si lo tienen. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo lo llama la escritura? Mentiroso. Esta es la prueba de la obediencia. Estamos mirando el primer distintivo de la gente que tiene una comunión verdadera con Dios. Ahora, si tú dices que amas a Dios, yo amo a Dios, pero no me cae bien esta hermana o este hermano que viene también a adorar al mismo Dios, eres un mentiroso. ¿Sí lo entienden? ¿O quieren una explicación de alguien que fue al seminario y que le va a definir palabra por palabra? ¿No tenemos la capacidad para entenderlo? Sí, por lo tanto, dice, no vivas engañado, eres un mentiroso, porque no estás viviendo de acuerdo a las exigencias que Dios presenta en su palabra. La vida de obediencia es la primer prueba. 5:10, ahí mismo en primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Mira, Dios dice que eres un pecador, estás condenado. Dios manda a su Hijo para que venga a la tierra y para que muera por ti. Viene y hace toda su obra. Ya lo hemos explicado, enseñado muchas veces aquí. Pero luego enfrentas a Dios y no le crees lo que Él dice. Viene Dios y te dice, mira, para que tú tengas comunión conmigo, el único medio es mi Hijo Jesucristo. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. La única manera para que tengas acceso al Padre es por medio de mi Hijo. Pero tú vienes y le dices, bueno, yo tengo mi religión. Está bien lo que dice tu palabra, pero yo pienso, yo sí sé pensar. Mira, yo pienso de otra manera. Y dice Dios, bueno, a mí qué me importan tus pensamientos. A mí qué me importa lo que piensas. Yo diseñé una forma única y exclusiva para tener acceso conmigo. Y esa única forma y exclusiva es por medio de Cristo. Si no aceptas el plan que yo tengo, no te queda ninguna opción, ninguna alternativa para que puedas tener comunión conmigo. Pero este tipo de personas, como hemos aquí mirado, primero de Juan 5, ¿hasta dónde ha llegado el extremo del pecador cuando se rebela contra su Dios? No le cree a Dios. Le ha hecho mentiroso a Dios. Primero en el capítulo 1 le dice que no ha pecado. yo no tengo pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Y ahora aquí viene Dios y te dice, mira, por medio de mi hijo puedes tener comunión conmigo. Y el hombre tampoco cree y le está volviendo a ser mentiroso a Dios. Y luego vienes y cantas y hables la Biblia y dices, oh, yo también soy cristiano. No, eres un mentiroso, estás viviendo en una mentira. La verdadera comunión debe de pasar esta prueba, y es la prueba de la obediencia. ¿Lo conoces? Mi hermano, el hombre es rebelde por naturaleza, el pecado que tenemos nosotros. Busquen en Jonás, quiero darles un ejemplo aquí interesante, el libro de Jonás, está en el Antiguo Testamento. A ver si lo encuentran. Si les cuesta, váyanse al índice, ahí lo miran más fácil, No, es mucho más fácil, digo, no, estamos seriamente, a veces son libros muy pequeños, no se usan regularmente y es muy difícil encontrarlos. Hasta los nombres son un poquito raros. Mire, hay una cosa muy interesante en el libro de Jonás. Vamos a mirar que todos lo tengan, para que podamos mirar algunas. Le quiero señalarles unas frases muy interesantes, referentes precisamente a al comportamiento del hombre. A ver si ya lo tienen. Mire el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Si ya lo tienen ahí. ¿Sí lo tienen? Miren el versículo 4. El panorama es que Jonás está huyendo de Dios. Dios le dio una orden que vaya a predicar a la ciudad de Nínive. Y dice el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ahora, déjeme pintarles esto. Jonás recibe la orden de Dios, ve a Nínive a predicar. Jonás toma un barco y se va sentido contrario. No quiere ir, o sea, es un rebelde, no quiere obedecer a Dios. Y aquí vemos que Dios, el viento, le obedece. El viento le obedece. Mire el verso 17, 1:17 de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Vemos el viento, vemos el pez. El capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al pez que vomitara a Jonás, y el pez obediente lo hizo. Capítulo 4. Ahí mismo en Jonás 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, las calabazas. ¿Sí? El 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. El viento, el pez, las calabazas, el viento y ahora un gusano. El 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Mire, en todo este drama del libro de Jonás, el viento, las calabazas, el gusano, todo obedece a la voz de Dios. ¿Quién es el único rebelde en todo este drama? Jonás. Jonás es el único de la creación de Dios que no es capaz de obedecer. Y este es el engaño más grande. La desobediencia a la voluntad de Dios es una tragedia dentro de los que son asistentes a una congregación. Y por eso viven engañados. Es una tragedia porque viven engañados. Si no vive una vida de obediencia, ¿Cuál es el sentido de que conozcas muchas cosas de la Biblia? ¿Estás viviendo engañado, como ya hemos mirado algunos pasajes en esta mañana? Tú tomas la Biblia, la estudias, aprendes partes de la Biblia, descubres la voluntad de Dios, lo que te dice en su palabra, pero por último decides no obedecer la voluntad que Dios te ha revelado en su palabra. Pero sigues asistiendo a lugares, reuniones como estas. Por lo tanto, estás viviendo una vida de mentira. Una vida de mentira, vives engañado. Los pasajes que mirábamos al principio, el que dice que conoce a Dios, pero no vive una vida de obediencia, es una vida de mentira que estás viviendo. Cuando llega el momento de enfrentarte delante de Dios, allí va a estar el gran dilema. Ahora, cuando miramos esta vida de obediencia, algunos comienzan a prender sus alarmas y dicen: oh, no, este pastor quiere enseñarnos legalismo. Legalismo. Bueno, ¿qué dice Juan, el apóstol que estamos mirando? El amado apóstol del Señor, San Juan, capítulo 5. Dice el capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Mira, si tú dices que amas a Dios, dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, dice, gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Ya miramos en 1 de Juan 2, dijimos que estamos luchando contra el mundo, es un sistema. Y ese sistema nos está bombardeando cada día. Pero no somos incapaces de poder enfrentarlo. Claro que nuestras propias fuerzas no podemos, como dice San Pablo, pero nuestra competencia viene de Dios. Y si ya hemos nacido de Dios, Él nos ha capacitado para vencer ese sistema que nos está atacando constantemente, el mundo. Por lo tanto, la vida de obediencia es la primer prueba de una verdadera comunión con Dios. El capítulo más grande en la Biblia es el Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Saben? ¿No? ¿No saben? Ok, ahí lo buscan después. Excepto todos los pasajes del Salmo 119, solo dos versículos, el 122 y el 132, son los únicos versículos del Salmo 119 que no hace mención a la palabra de Dios. Los únicos dos. Todos los otros usan las palabras preceptos, mandamientos, estatutos, ley, todos los otros versículos, excepto estos dos. ¿Por qué será que el capítulo más grande de la Biblia hace mucho énfasis en las leyes de nuestro Dios? Bueno, dice Romanos que la ley es santa. El problema somos nosotros. La ley es santa porque el legislador es santo, nuestro Dios. Entonces, mire lo que dice el salmista. Lo interesante que él expresa de su amor por la palabra de Dios. Primero dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Luego dice que se regocija en la ley de Dios. Salmo 119:14 y 162. Y va más allá y dice que encuentra deleite en la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. Salmo 119, versículo 24. Ahora, la saborea tanto este hombre que dice que le sabe a miel. Versículo 103 del Salmo 119. Pero todavía mucho más allá va este hombre y él dice que hasta la ley de Dios se ha convertido en música para este hombre. Dice el Salmo 119, versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Cánticos fueron para mí tus mandamientos. ¿Se imagina que un día usted mirara por ahí un póster en la calle que dice, la orquesta filarmónica de Nueva York va a venir aquí a Los Ángeles? Y el tema de este concierto, de esta orquesta filarmónica de Nueva York es, ¿sabe cuál es? ¿No va a ser Beethoven? No. Nada de música Beethoven, van a ser las leyes de tránsito. ¿Usted iría a un concierto donde van a cantar las leyes de tránsito? ¿Que respete la luz roja? ¿Que se pare en un stop? Sería chistoso escuchar cantando las leyes de tránsito. Bueno, el salmista dice, tu ley para mí es cántico a mi vida. Tan importante es para la vida de este hombre. Por eso estamos hablando, la ley o la prueba de la obediencia va a exhibir tu vida si tiene una verdadera comunión con Dios. Si no estás viviendo una vida de obediencia, digas lo que digas, como ya hemos mirado aquí, el que dice, no importa lo que tú digas, no sirve de nada. Es una vida aparente religiosa la que estás viviendo. Es la prueba de la obediencia. Número dos, la prueba del amor. Sí, hay una prueba del amor que viene a exhibir si en verdad tienes una vida de verdadera comunión con Dios. Mira el capítulo 2 ahí de Primera de Juan 2. Nos habla de un mandamiento, dice que es nuevo, pero en sí no es nuevo. 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El amor. ¿Qué palabra tan hermosa es la palabra amor? Ve cuando la muchacha le mandan un mensaje, bueno, ahora ya no cartas, ahora todo por la tecnología moderna. La muchacha mira su teléfono o el joven, donde le dicen palabras bonitas, hasta le brillan los ojos. El amor. ¿Verdad que sí? ¿Bonito eso? Hasta los miro que sonríen, hasta los viejitos, ¿eh? No, qué bueno, que el amor no tiene edad, eso es muy bueno. El amor. Lástima que esta palabra la han desvirtuado totalmente. Ha perdido su autenticidad, lo legítimo de lo que significa esta palabra, amor. Mire el capítulo 4 ahí, de nuestra carta que estamos mirando en este día. Capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Ve? Ahora, si tú dices que has conocido a Dios, pero no amas, dice, no has conocido a Dios, dice el 8. El que no ama es que no ha conocido a Dios. Así que, ahora, esto no es un incentivo para que el joven y la señorita pronto se quieran enamorar. No, estamos hablando de un amor auténtico, legítimo, del cual el apóstol está hablando. Si tú no amas, es que en verdad no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira el 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios, aquel que ama verdaderamente. Pero cuando usted mira una pareja, se hacen novios, se aman, dicen los dos, sueñan con llegar al altar. Bueno, ya muy pocos sueñan con eso, pero los que todavía sueñan con llegar un día al altar y casarse correctamente, hasta ahí todo va bien. Viene la luna de miel, bueno, lo dice su nombre, es miel, está dulce, pero después se acaba y se convierte en hiel, y la hiel es amarga. Eso, ese amor, se acabó. Y dicen, vamos a terminar nuestro matrimonio. Entonces, ¿dónde está el amor verdadero? Ahora, cuando conocemos a Dios, le damos la importancia que Dios le da a este tipo de palabra. No jugamos con ella y la ubicamos en el lugar adecuado. Conozco a Dios, amo. Y amo verdaderamente. Ahora sí, como dice el Señor, hasta que la muerte me separe. Sí, porque el amor es verdadero, es auténtico, y es hasta que la muerte. Estamos hablando del lugar que Dios le da la preponderancia del amor. El que no ama, no conoce a Dios. Aquel que ama, sí conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Ahora, la gravedad del amor, lo grave del amor es no amar adecuadamente. Cuando no amas adecuadamente, ahí está la gravedad. ¿Se recuerdan el mensaje que aquí presentamos? Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis. Hay cosas que Dios prohíbe que amemos. Hay cosas que Dios no quiere que amemos. Dice, hablando del matrimonio, pues ama sí, pero a tu esposa, no ames a la otra esposa del otro. No ames tu trabajo, sí, trabaja, pero no lo ames. Ama tu dinero, pero no, como hablamos en, o miramos en Timoteo, el amor del dinero te va a llevar a la desgracia, porque el amor del dinero es la causa de las desgracias, dice la Escritura. Entonces, cuando no amamos adecuadamente, es donde tenemos el problema. Entonces, si la prueba del amor exhibe nuestra comunión, si es verdadera con Dios o no lo es, lo vamos a mirar cuando amamos correctamente o incorrectamente. ¿Qué es lo que amas? Bueno, ya miramos en 1 Juan 2, 15. No améis las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y hablando de las cosas de este mundo. Porque si tú amas esas cosas, automáticamente pones en evidencia que tú no amas a Dios. Porque Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que si tú te haces amigo del mundo, te constituyes en el enemigo de Dios. Si tienes amistad con este sistema perverso de pecado, de maldad, automáticamente te haces enemigo de Dios. No puedes servir al mundo y a Dios. El Señor, nuestro amor por Dios, lo dice la Escritura y lo exige y lo demanda. Amarás a Dios, dice, sobre todas las cosas. Este es el amor legítimo, auténtico. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. El segundo es a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puedes amar a tu prójimo si primero no amas a Dios. Primero es el amor vertical, como se dice, a Dios, y luego el amor horizontal, amas a los demás. Si tú amas a los demás, pero no amas a Dios, tu amor por los demás es una mentira también. No puedes amar a los demás con un amor auténtico, legítimo, no, es imposible, Dios no lo enseña en su palabra. No puedes amar a los demás si primero no amas genuinamente a Dios. Esta es la prueba de la verdadera comunión. Ahora, esto es muy grave, no crean que es un mensaje como constantemente escuchamos, que viene la gente y un mensaje para consolarlo a usted, y vamos a hablarle del amor de Dios, Dios lo ama, y mire, Dios no quiere que sufra. No, 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 es eso, aquí no lo enseñamos, porque eso no es el plan que Dios presenta en la Biblia. Pero los que enseñan esto, hasta han escrito libros de cómo alejar el mal de su vida. y usted lee el libro y se lo cree. Y ahora se va a la oración, y oración y oración, aléjate, aléjate el maleficio del mal, lo quiere alejar. Cuando no se va el mal, usted piensa, algo está pasando en mi vida. Pero es que Dios nunca le ha prometido tal cosa. Ahora, cuando usted entiende adecuadamente lo que es el amor, digo, hay una gravedad. Mire, en la primera carta de Juan hay tres secciones. Tres secciones que hablan del amor. Uno tiene que ver con la luz y la mentira, o la segunda sección tiene que ver con vida o muerte, y la tercera sección tiene que ver con verdad y error. Y en cada una de estas tres secciones hay un versículo clave que en verdad debe de estremecernos a nosotros cuando usamos la palabra amor. Mire la primera sección, 2 del 7 al 11, y el versículo clave es el versículo 9. 2:9, que ya lo miramos. Esto tiene que ver con la luz y tinieblas. La mentira, dice el 9. El que dice que está en la luz, o sea, tú dices que estás en la luz, pero aborreces a tu hermano, que la declaración de Dios. Todavía estás en la oscuridad. Todavía vives en la oscuridad. La segunda sección se encuentra del capítulo 3, del 10 al 24. Y el versículo clave es el 15. La sección 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es muy importante el amor, en verdad, dentro de la iglesia. Por eso es una prueba de la verdadera comunión. Si en verdad amas, tienes verdadera comunión con Dios, si tu amor es auténtico, si es legítimo. Ahora, si tú no amas a Dios, no puedes amar a los demás. Te caen mal a muchos de aquí. Donde quiera que vayas, tienes ese problema. Entonces dice el Señor, eres un homicida. Esto es muy grave. ¿Se imaginan esta mañana, después de que terminemos el culto, vamos a hacer una fila como el ejército? Vamos a hacer una fila. Y todos se van a ir saludando de uno por uno. A ver si a todos les da un abrazo y una sonrisa. Qué bueno, mi hermano, mi hermana, que estás en este día acá. Estamos hablando de un amor que es auténtico. Bueno, pone hasta el ejemplo aquí en esta segunda sección de Caín. Su hermano era Abel. ¿Y qué hizo con su hermano? Lo mató. Y dice, no seamos como Caín, que mató a su hermano. Si en verdad amas a Dios, tu amor va a ser real con los que también conocen a Cristo. Y aún con los que no conocen a Cristo también. La tercera sección se encuentra en el capítulo 4, del 7 al 21. Y el verso clave es el 20 de esta sección. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Esto lo explica de una manera muy concisa sobre lo que es el amor. Ahora, esto, usted sabe, usted puede engañar a los demás, ¿no? Pero Dios ve su corazón. Yo les mencionaba de una fila para que se saluden todos. Ahora, usted puede ser hipócrita y hasta hacer una sonrisa delante de la persona que no le simpatiza mucho. Y usted puede ser tan hipócrita que puede pretender que todo está bien. Pero Dios, que escudriña sus corazones, le vuelve a decir, eres un mentiroso, según el versículo que acabamos de leer. Usted no puede presentar una farsa delante de los demás, pero delante de Dios, usted es eso, un falso. Por último, hemos visto la prueba de la obediencia, la prueba del amor. Lo último es la prueba de la verdad. Capítulo 2, del 18 en adelante, nuestra misma carta de Juan. Mira, puedes tener buena doctrina. Yo he oído de personas que tienen buenos libros, buena enseñanza, se saben 100 versículos o 200 de memoria, saben encontrar los libros de la Biblia, todo esto. Pero esto no es prueba de que tienen verdadera comunión con Dios. No es una prueba. Mira, Dios se nos revela en su palabra que es verdad. Juan 17, 17. La oración de Cristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. De modo que no podemos creer mentiras y tener comunión con Dios. No podemos creer mentiras y tener comunión con Dios. Mire, hay gente dentro de las congregaciones que son muy ingenuos, no estudian su Biblia, vienen como a una reunión aquí, escuchan la enseñanza, pero allá en su casa en la semana, el sábado muy temprano, llegan unas personas bien vestidas, les tocan la puerta, les venden una revista por 25 centavos, no sé si ya subió ahora la tarifa, tal vez 50, y usted dice: bueno, es que yo soy bien respetuoso de todos los que hablan de Dios, me gusta escucharlos, es más, hasta los paso a la sala para que me platiquen de Dios. Ahora, es una gente ingenua. ¿Cómo quiere oír mentiras y dice que conoce a Dios? Tú no puedes creer mentiras y decir que tienes comunión con Dios. No puedes, en verdad. Hemos mirado cristianos, no les digo quién porque tal vez lo conocen, en su carro traen un crucifijo cargando ahí para la buena suerte, el amuleto, no sé qué es esa cosa, y unos crean otra cosa, todavía la pata de conejo también para ahuyentar el mal, y son cristianos, dicen. ¿Crees mentiras y dices que tienes comunión con Dios? Vives una mentira, estás viviendo engañado. No eres un cristiano, no eres hijo de Dios, vives la mentira más grande, porque esa misma mentira que crees te va a llevar al infierno. Entonces, la prueba de la verdad. Juan nos advierte de maestros anticristianos que ya hay en el mundo y nos dice cómo identificarlos. Aquí en su primera carta nos dice cómo, dice: han dejado la comunión de la verdad. 2:19, aquí 1 Juan 2:19, han dejado la comunión de la verdad. Lo conocemos el pasaje, si nos miran 2:19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, podemos identificar estos creyentes falsos. Otra cosa que es, niegan la encarnación del Hijo de Dios. El 2:22, niegan la encarnación. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es un mentiroso. Así que si usted se encuentra un testigo de esos que venden las revistas Atalaya, no le dé pena. Puede hablarle con respeto y todo, pero puede decirle: es una mentira lo que estás enseñando. Es una mentira, porque son mentirosos, dice la Escritura. Ellos lo niegan y hay que decir la verdad, aunque pueda molestarles. 2:26, tratan de seducir a los cristianos. Este tipo de falsos, el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. No solamente viven engañados, sino que se la pasan engañando a otros. En esta semana estaba mirando algunos datos y me sorprendió de algunos predicadores populares que salen en la televisión en todo el mundo. Hay un señor que se llama Kirk Copeland, no saben quién es ese señor. Tiene un avión que le costó 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Y una reportera de CNN quería, andaba detrás de él para sacar información, y sus guardaespaldas hicieron a un lado a la reportera, y él dijo, no, sí, déjame responder, y habló con la mujer. Bueno, es que lo uso para mi trabajo, tengo que viajar para predicar, y okay. Pero luego la reportera le dijo, bueno, pero ¿por qué tienes muchos más? No solamente uno de 60 millones, tienes muchos aviones también. Ahora sí, él mismo se fue, ya no quería responder más. Este tipo de personas viven engañadas, pero viven engañando también a más personas. Yo he buscado material de escritores hispanos, libros hispanos. Hay buenos libros, pero de ingleses o de americanos traducidos al español, pero de escritores hispanos hasta ahora no he encontrado ninguno, la verdad. No he encontrado ninguno. La mayoría de los predicadores que he mirado y he investigado a través de la televisión, la internet, son puros anticristos mentirosos. Todos, hasta ahora no he encontrado uno de los que son populares en la televisión. Aquí me mandan en la oficina mucha literatura, que va a haber un congreso, que viene este, y vienen las fotos de todos los grandes personajes. Cash Luna va a estar aquí, Alberto Motesi, va a estar este, venga, y todo. No encuentro, miro todo el círculo, son puros mentirosos los que están ahí. Viven engañados y viven engañando a muchos más. No pasan la prueba de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Escritura. No pasan la prueba de la verdad. Entonces tenemos que examinar nosotros cuidadosamente dónde estamos. Mire, aquí es donde se hace evidente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el 2:20. Nosotros tenemos la unción del Santo. Es una referencia al Espíritu Santo. Tenemos la unción y conocéis todas las cosas. Mi hermano, aquí tienes la fuente, la verdad misma en su palabra. No dejes que nadie te engañe, te guíe, te extravíe del camino verdadero. Aquí tienes. El problema es que no tomas tiempo para ello, la Biblia. No estás dedicando el tiempo suficiente para tomar sabiduría de Dios. Ese es el problema. Por eso los engañan y los arrastran y los están llevando por caminos extraviados. Y van a terminar el engañado y los engañados en el infierno haciéndose compañía por toda la eternidad. Tenemos que decir la verdad como es. Tenemos que presentarla de una manera clara, concisa, y no importa. Hay gente, digo, que no les gusta escuchar la verdad, pero ese es el problema, viven una fe falsa. Mire lo que dice Juan 1:6, no practican la verdad. Vamos a mirar varios pasajes. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 8 dice que la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 2:21, no es escrito como si ignoraseis la verdad, mira, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No puedes vivir engañado cuando tienes la verdad delante de ti. Capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es lo que estamos hablando, el amor tiene que ser legítimo, auténtico. No es un amor de ese que se escucha constantemente en la vida. El 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esta forma podemos asegurar. 4:6, tenemos el Espíritu de verdad, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire, hermano, aquí ustedes saben, los que ya tienen tiempo, aquí han venido muchas personas, vienen y escuchan, pero no les gusta y mejor se van. Bye bye. No podemos cambiar tampoco el mensaje para complacer a personas. no estamos en el mercado, de acuerdo a lo que pide el cliente. No, simplemente no. El que quiere la verdad, que le escuche, y el que no, hay muchos lugares donde ir a meterse para vivir la mentira que les gusta, una fe mentirosa o una fe falsa que pueden practicar y vivir. ¿Tienes verdadera comunión con Dios? ¿Tienes? Porque mira, lo que crees es la doctrina. Tu vida da legitimidad a tu doctrina si es auténtica. No puedes decir, mira, yo amo la Biblia y es cierto, tienes buena doctrina, conoces bien, pero tu vida da legitimidad a lo que crees. Crees una cosa, pero vives de otra manera. Vives una mentira. Vives una vida de mentira. No puede existir doctrina de verdad y vivir una vida de mentira. Definitivamente no. ¿Crees o lo que crees es correcto? ¿Puedes tener nuestro statement de fe por ahí que tenemos? Dices, yo creo todo esto, esto está bueno, es verdad y todo. ¿Qué? Pero tu vida. Nos hemos visto en esta mañana distintivos, pruebas que examinan la verdadera comunión con el Padre. La prueba de la obediencia, la prueba del amor y la prueba de la verdad. Ahora es tu responsabilidad. Y yo te pregunto en esta mañana, después de que escuchaste esto, ¿tienes en verdad comunión con el Padre? ¿Conoces a Dios? Porque dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dices que conoces a Dios. Bueno, si tienes vida eterna, pues conoces al Dios verdadero, conoces al Salvador. Pero estas pruebas vienen a dar legitimidad, autenticidad, te aseguran que estás en verdadera comunión con Dios. Esa es tu responsabilidad. Vamos a orar en esta mañana, inclinamos nuestro rostro y usted puede ahí en su lugar, en una forma muy privada, hablar con él, nuestro Dios, si aún no es su Salvador y ha vivido una vida de mentira, de engaño. Esta es la ocasión apropiada para venir delante de él. Señor, sí, dígale ahí, quiero conocerte. He escuchado, he leído tu palabra, pero a la luz de lo que he escuchado, de lo que he aprendido en esta mañana, me doy cuenta que he vivido un engaño, una farsa. Pero en esta mañana vengo arrepentido delante de ti, Señor. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Por esa razón te ha traído en esta mañana a este lugar. Es una de las razones, aquí estás en esta mañana, para que fueras expuesto a la verdad y después de escucharla, ahora tienes la bendición de escucharla, de conocerla y de aceptarla también en este día. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, muchas gracias, nuestro Dios, porque en tu gracia te ha placido iluminar nuestro entendimiento. Como dice tu palabra, ha brillado la luz del Evangelio, ha resplandecido la luz del Evangelio y hemos sido liberados donde estábamos cautivos. Dice tu palabra en Corintios 4:4, Señor. El Dios de este siglo había cegado nuestro entendimiento, Señor. Pensábamos que estábamos en el camino correcto, pero estábamos equivocados. Pensábamos que estaba bien nuestra vida, pero estábamos condenados. Pero gracias porque resplandeció la luz del Evangelio y vino a aclarar, Señor, nuestra necesidad y nos, oh Dios, nos reveló al Padre. Señor, y gracias porque pudimos mirar nuestra condición, nos mostraste, nos exhibiste nuestro pecado, y Padre, pudimos acudir buscando gracia. Acudimos, Señor, buscando misericordia. Y Padre, gracias, porque ahora fuimos aceptos en el amado. Y ahora, como dice tu palabra, recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mi Dios, te bendecimos, te adoramos en esta mañana. Te damos, oh Dios, la gloria a ti. Y Padre, si hay alguna vida en esta mañana que aún ha vivido esa vida de mentira, no te conoce porque, oh Dios, no había escuchado esta enseñanza que ha escuchado en este día, Padre. Oh Dios, revélate a él, Señor, que pueda conocer al Dios verdadero y experimentar esa comunión verdadera con el Padre y con el Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Muchas gracias, nuestro Dios, en esta mañana. Te adoramos y te damos gracias por ese tiempo, en el nombre de Cristo.